han tenido que esperar 10 años, pero por fin los campesinos e indígenas de Ecuador ven sentada en el banquillo de los acusados a una multinacional, la transnacional petrolera Chevron Texaco, acusada de graves daños ambientales y a la salud de los pueblos que viven cerca de sus áreas de trabajo. El juicio, que se inició el pasado día 21 de octubre, descubre que la globalización no tiene un único sentido y que las comunidades más humildes del sur también pueden poner entre las cuerdas a una de las 5 petroleras más grandes del mundo. Hablamos a lo largo de los próximos minutos de este tema. Mantenemos conversación telefónica con Mateo Martínez. Él pertenece a la organización ecologista de Ecuador Acción Ecológica. A la vez está trabajando en la campaña nacional Texaco Nunca Más. Y es que se está produciendo un juicio a esta multinacional. Queríamos conversar unos minutos para que nos cuenten qué es lo que está pasando en este juicio a la multinacional Texaco. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, actualmente el juicio ha estado en una etapa de... ha entrado en una etapa de receso, de examinación de evidencias por parte del juez de la Corte de Nueva Loja, y se estima que es un periodo de 6 meses para que se dé este proceso, y luego de lo cual el juez deberá pronunciarse sobre todos los argumentos que se han ido presentando en las últimas semanas, ya sea por parte de los demandantes, tanto como por la defensa de la compañía Chevron Texaco, ¿no?
Cuéntenos, ¿qué es lo que ha causado que los campesinos indígenas enfrenten este juicio contra la petrolera?
Bueno, a lo largo de 26 años de explotación petrolera, la Texaco Oil Company en Ecuador causó derrames en sus pozos de explotación por más de 30.4 millones de galones, lo cual ha producido serios y sumamente graves daños al ambiente del lugar, ¿no? Así como problemas sociales a las personas que habitan ahí, por lo cual, luego de que la compañía cesó sus operaciones aquí en el país y trasladó sus maquinarias, instrumentos de explotación petrolera a la compañía nacional de Ecuador, que se llama Petroecuador, en ese entonces CEPE, pues nadie se hizo cargo de los serios daños que provocó la empresa, ¿no? Entonces las comunidades de la Amazonía decidieron, con el apoyo de varias organizaciones ambientales y de abogados, plantear un juicio en las Cortes de Nueva York en los Estados Unidos.
Y estamos ante un caso largo, porque no es algo reciente, sino que se ha tardado toda una década, ¿no?, en poder juzgar a esta multinacional.
Claro, generalmente los procesos son sumamente largos cuando son de esta magnitud, ¿no? Justamente desde que se presentó el caso en las Cortes de Nueva York han pasado mucho más de 10 años, ¿no? La historia del juicio es bastante larga, se han cambiado varias veces los jueces, la misma compañía ha intentado siempre demorar el paso del tiempo para que se vaya perdiendo la atención pública sobre el juicio, para que también se pierda el interés y para, no sé, en general de que la gente se desanime de continuar con el proceso, ¿no? Sin embargo, se ha mantenido en la conciencia de la gente, los afectados han hecho un largo trabajo de concientización en las personas, y es así como luego de 10 años vuelve a renacer con muchísima fuerza y en otro contexto mucho más favorable el juicio, ¿no?
¿Qué es lo que reclaman exactamente los campesinos e indígenas en este juicio?
Bueno, principalmente que se remedien los daños ambientales que todavía son evidentes en toda la zona de los pozos de la Texaco, en la provincia de Sucumbíos. Realmente si uno va, cualquier persona va, cualquier ciudadano va, uno puede encontrarse con los pozos, el petróleo brotando de la tierra, todavía existen mecheros de gas que están emitiendo gases a la atmósfera, todavía la gente está enferma con cáncer, todavía los niños y los animales también sufren de gravísimas consecuencias por toda la contaminación de agua, por ejemplo, y de la tierra. Entonces, principalmente lo que piden es remediación del daño ambiental, también indemnizaciones para las personas afectadas más directamente, y asimismo un financiamiento para proyectos sociales, porque no solo tienen que hacerse cargo de lo que ellos hicieron, sino de los problemas que causaron a posteriori, ¿no?
En todo este proceso también se habla de, o se ha denunciado el asesinato de un dirigente campesino, de Ángel Singre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Hay algún tipo de vinculación con todo esto?
Sí, justamente Ángel Singre ha sido uno de los más comprometidos activistas locales del Frente de Defensa de la Amazonía en los últimos años. Él no solo se ha enfrentado a la explotación petrolera en sus localidades, sino que también se ha enfrentado a la explotación maderera, explotación minera y bueno, y todas las cosas que conllevan todo esto, ¿no? O sea, él había planteado varios juicios a las personas involucradas en esto y por ello se había ganado muchísimos problemas, ¿no? Y como en la Amazonía existe una conflictividad social sumamente elevada y mucha violencia, pues parece que en toda esta época del juicio, para provocar intimidación en todos los ambientalistas, en todas las comunidades, se procedió a eliminar a Ángel, ¿no? Nosotros la otra semana estuvimos muy preocupados porque esto parecía ser el inicio de una cadena de represalias por toda la cuestión del juicio, ¿no? Además, acá tenemos otros dos problemas ambientales sumamente serios, que son el tema de la expansión de la frontera petrolera en la región de Sarayaco, que es un poco más al sur de donde se lleva a cabo el juicio, y además el problema del Plan Colombia con las fumigaciones, que es cerca de la frontera, cerca de los pozos mismos de la Texaco. Uh-huh. Por lo cual, suponemos nosotros que todo esto es el comienzo de una serie de acciones por parte de las empresas en conjunción con algunos elementos e instancias pertenecientes al gobierno y también otras instancias ilegales para amedrentar a todas las personas involucradas en la defensa del ambiente, ¿no?
Claro, no es la primera vez que las multinacionales actúan así y ahí tenéis el caso todavía del consorcio de la OCP, ¿no?
Por supuesto, esto es una práctica sumamente común en la historia de las luchas contra las transnacionales, contra las empresas. Y bueno, si bien no nos asombra, nos apena muchísimo que ellos sigan manteniendo estas maneras de hacer las cosas a través de la violencia, a través del sicariato, a través de la muerte, ¿no? O sea, nosotros toda la vida hemos preconizado la no violencia como forma de enfrentarnos a ellos y ellos nos responden con balas, con ejecuciones, con amenazas, ¿no? Nosotros precisamente ahora estábamos acá en Acción Ecológica preocupados porque descubrimos que teníamos intervenidas las líneas telefónicas, que estaba gente infiltrada aquí mismo en nuestras oficinas, revisando los documentos, gente de la inteligencia del ejército, por ejemplo. Y bueno, eso a nosotros, si bien no nos atemoriza, sí nos preocupa, ¿no? Porque nuestras vidas también están en juego, pero nosotros sabemos que vamos a salir adelante, ¿no?
Mateo, aquella pequeña esperanza que en su día, bueno, pues hubo con la subida al gobierno de Lucio Gutiérrez, con ese supuesto giro a lo social o a la izquierda, ¿se ha venido abajo?
Oh, sí, esto ha sido una de las decepciones más terribles que nos han causado en los últimos tiempos, no solo a las personas involucradas en el medio ambiente, sino también a todas las instancias de lucha, por decirlo así, que tenemos en este país. Por ejemplo, nosotros actualmente nos reunimos muchísimo con el movimiento indígena, con la CONAIE, y ellos fueron quizás los más afectados de toda esta traición que fue cometida, ¿no? Nosotros pensábamos que con este gobierno se iban a cambiar muchísimas cosas que han sido la tónica tradicional, ¿no?, en este país. Y realmente no solo que no cambió nada, sino que se ha empeorado, ¿no? Nosotros vemos ahora, en este preciso instante, cómo el gobierno amenaza con militarizar toda una región de la Amazonía ecuatoriana, en Sarayaku, y eso nos preocupa muchísimo, porque la gente no está dispuesta a ceder sus territorios ancestrales ni a las petroleras ni al ejército. Entonces la gente está preparándose para la defensa, y nosotros sabemos que tiempos oscuros se están acercando lastimosamente, pero pues los afrontamos con la frente en alto porque sabemos que tenemos la razón, que si es que no protegemos la naturaleza, el planeta, si es que no protegemos la gente y sus derechos, pues no hay futuro, ¿no? No hay futuro para nadie.
Y por eso estáis realizando esa campaña Te saco nunca más. ¿En qué estáis trabajando? ¿De qué manera estáis apoyando?
Bueno, nosotros creemos que contra las compañías multinacionales que poseen un capital que es altísimo, las acciones tienen que venir de la misma gente, de la misma ciudadanía. Nuestro trabajo se ha ido orientado todo este tiempo en la creación de una conciencia. Nosotros pensamos que si todos hacemos conciencia, o sea, lo que podemos llegar a cambiar todo el mundo, ¿no? O sea, hacíamos cálculos hace algún tiempo y nos dábamos cuenta de que si 30 millones de personas en el mundo nos pusiéramos de acuerdo para no consumir productos de una sola compañía, pues la quebramos en poquísimo tiempo. Entonces, el poder de la conciencia de la gente es inmenso, ¿no? O sea, no, el poder de darse cuenta de que estas personas, a través de que no les importa un pimiento la vida de los demás, que no les importa que se muera la gente y que lo único que les interesa es el beneficio económico, pues no hay que seguirles haciéndoles el juego, hay que decirles basta, hay que decirles que no queremos más sus maneras de hacer las cosas y de entender la realidad. Hay que decirles que nosotros queremos una vida digna, que nosotros queremos una vida sana y que no vamos a permitir que ellos nos sigan destruyendo, ¿no?
Pues de momento, Mateo Martínez, te agradecemos que nos hayas contado todo esto de primera mano desde España, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y os deseamos la mejor de las suertes.
A nosotros les agradecemos a ustedes muchísimo por la preocupación y esperamos, no sé, seguir en contacto para, pues, coordinar acciones globales contra estas maquinarias de destrucción, ¿no?
Pues hasta pronto, Mateo, un abrazo.
Y un abrazo también.